tenerte en Mujeres Extraordinarias, doctora.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, Valeria. Nosotros, bueno, un poco estábamos planteando este tema y lo inevitable de asociarlo a el caso de Lucio Dupuy como un antecedente que nos atravesó como sociedad, ¿no? Y un hecho que se repite de alguna manera ahí en Tartagal, también una madre y su pareja, otra mujer, violentando a una pequeña de 4 años.
Sí, la niña tenía 4 años al momento de recibir la agresión. En estos 3 días de audiencia, bueno, hemos podido determinar la autoría. No ha concluido, por eso no puedo explayarme mucho tampoco. Hemos quedado para el lunes a los efectos de escuchar la declaración de una de las imputadas, en este caso de la señora Daniela Piedras, y recién después de su testimonio estaríamos en condiciones de hacer los alegatos.
Doctora,
en principio estaba previsto que hoy terminara la causa.
Sin revelar muchos más datos, ¿no? Y tampoco sin entrar en detalles, porque tampoco la idea es obviamente revictimizar a esta pequeña, que no sé cuántos años tiene hoy.
¿4 años?
Hoy tiene 6.
6 años tiene ya la pequeña. Mío, ¿cuáles son las pruebas por las cuales queda comprobado justamente los hechos de violencia?
Está la historia clínica de la niña. El relato de la propia víctima y tenemos esas dos como funciones principales. Está obviamente testigos circunstanciales, la abuela, algún otro vecino, y las pericias, obviamente, más allá de la historia clínica del hospital, las pericias médicas, psicológicas que se hicieron después en el transcurso de la investigación de la causa.
Doctora, el juicio comenzó este lunes y las mujeres se encuentran privadas de la libertad, quedaron implicadas en la causa luego de que la nena fuera trasladada por un cuadro de abdomen agudo perforado. Sí. Lo reveló una profesional que la asistió, que la niñita era maltratada. Hoy, ¿con quién está resguardada la niña? ¿Con quién está?
Hoy la niña está con su abuela materna.
¿Cuál era su contexto familiar?
La abuela materna vive en zona de comunidad, si bien no pertenece, a la comunidad, pero sí están en un entorno muy cercano, de convivencia. Ella, la madre y la madre pertenece a un grupo importante de hermanos y el entorno en el que se educa, se criaba hasta unos meses antes de haber sufrido esta agresión era la abuela materna como núcleo y la mamá viviendo con ella y sin que se registre ningún episodio, de violencia mientras convivían en casa de la abuela. Estos sucesos empiezan a aparecer, estos sucesos violentos, en la conformación de un nuevo núcleo familiar de la mamá y su pareja.
¿Y no hay una figura paterna?
No existe. El padre biológico no está, no estuvo nunca.
La niñita habría sido lesionada tanto por su madre como la pareja de ella, ¿es así?
No, del relato de la niña no surge el maltrato de ambas personas, ¿no? Identifica muy claramente a una sola agresora.
¿Qué es la madre?
No, la pareja de la madre.
Y entonces la madre, la figura para la madre es otra, es distinta.
Eso es lo que hay que hacer el análisis acá. En principio la responsabilidad de la madre está justamente por la responsabilidad parental, el vínculo legal y biológico. Ajá. ¿Sí?
Sí.
Y hay que justamente analizar en qué condiciones estaba la madre, en qué circunstancias se produjeron los hechos, ¿sí? Si estuvo al alcance de la madre impedirlos o no, uh-huh. Si hubo participación o no. Y eso es cuestión que vamos, justamente estamos, ahora que la mayoría de los testimonios han terminado, vamos a terminar de evaluar, digamos así, para el rol específico de cada una de las partes.
Claro, porque también podría existir la posibilidad que la madre sea víctima también de violencia.
Y, sí, existe la posibilidad. Sí.
Estos son de los casos que
nos conmueven.
Nos conmueven y
nos golpean fuerte. Sí, claro. Doctora, ¿qué está pidiendo la fiscalía?
Fiscalía tiene una imputación, y bueno, nosotros también como querellantes, de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo, uh-huh. Como coautoras ambas. El vínculo, en el caso de la progenitora afín, sería bajo la figura de la guarda, ¿sí? Uh-huh, no, claro. Vínculo ni convivencia, sino bajo la figura de la guarda.
¿Pero todavía no hicieron una manifestación de qué pena piden la fiscalía?
No, porque no eso ha terminado, por eso les, claro, digo, no ha terminado. Uh-huh.
Claro.
Doctora, ¿la niña iba a la escuela?
Estuvo unos meses mientras estuvo conviviendo con este nuevo núcleo familiar, concurrió unos meses a la escuela y al momento del hecho ya hace unos meses, unos 3 o 4 meses que no iba ya a la escuela, se la había retirado del sistema educativo.
¿Y hubo denuncias a partir de eso? Digo, una chiquita que no va a la escuela, las docentes, la institución, el establecimiento educativo, ¿hizo algún tipo de llamado de atención?
No tenemos registro de eso, ninguno. Incluso hay, de los relatos de la médica en Salta, hubo una pequeña en la primera intervención del hospital de Tartagal, podríamos decir de manera negligente.
Doctora, ¿cómo deben funcionar justamente todos estos circuitos para alertar, ¿no? O sea, me parece importante que usted lo pueda destacar.
En la actualidad existen protocolos suscritos a instancias de del Observatorio de Violencia, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito educativo, en los cuales está indicado cuál es el proceso, todo el proceso paso a paso de lo que se debe hacer. En cuanto se recibe un menor con golpes, fracturas y demás, se debe dar intervención inmediata al asesor de incapaces y a la Secretaría de Primera Infancia. Es obligación del personal de salud y del personal educativo, llámese ordenanza y gerente, ordenanza y director, supervisor, ¿sí? El que tenga conocimiento de un menor con posibles lesiones en las que el relato tampoco es coherente, porque se golpeó, se cayó de la mesa y la mesa tiene 20 centímetros, y el chico tiene una fisura, o sea, no se condice el relato
con las consecuencias,
manifiestamente, claro, se puede percibir, ¿sí? No es algo que requiere muchos estudios, no, que golpeada. En la misma historia clínica, el niño registra si tiene una fractura, tiene golpes, tiene una sutura en la cabeza. O sea, en la misma historia clínica tiene que contarte algo y decirte, ojo, acá algo está pasando.
Claro.
Y lo mismo sucede con un niño que concurre o con un moretón o con un raspado. Nosotros podemos entender que un niño puede ser inquieto, se te puede subir se diste vuelta y se subió a la mesa, se diste vuelta y está subido en la reja. Hay edades en las que nosotros sabemos que los niños pueden ser más inquietos y ponerse desde su propia inocencia en riesgo, ¿sí? Pero eso no quita que tengamos una mirada protectora, una mirada. Es preferible a veces decir, ojo, miremos bien, a que nos hagamos los tontos y no vimos nada.
Y miremos para otro lado. Doctora, por último, ¿puede usted hacer una valoración en este caso, digo, si es que funcionó el protocolo y si funciona realmente, por ejemplo, en Tartagal, de donde usted es referente?
En este caso no hubo que funcionar el protocolo. La denuncia se hizo en Salta. La niña fue asistida en Tartagal,
sí,
por el cuadro clínico con una evolución desfavorable, por necesitar cirugía, y fue derivada a Orán.
O sea que no funcionó. Hablemos.
Ahí. Tartagal no tenía cirujanos, no tenía anestesistas, el hospital público no tuvo cómo darle respuesta a esta niña. ¿Sí? Se la deriva en un primer momento a Orán. Después de hacer una operación por apéndice, una apendicectomía, se ve que tiene una evolución desfavorable y con ese cuadro de evolución desfavorable va a Salta.
¿Y recibe qué en Salta? En el hospital materno infantil.
En el hospital materno infantil, la médica de guardia que la recibe a la niña hace la constatación física de las lesiones de la nena. Evalúa el riesgo, tiene una primera entrevista con la madre, la historia, la hoja clínica que detalla la operación y el daño interno detectado en la niña es lo que le llama la atención a la médica, ¿sí? Entonces sobre eso indaga en qué circunstancias la niña termina con estas lesiones. Y es ahí donde recibe un relato de la madre. Al no serle, no es concordante, no lo considera lógico al relato, y ella es la que tiene la alarma y es la que inicia la denuncia para la investigación de esa causa.
¿Qué?
Entonces, Orán no cumplió, Tartagal tampoco cumplió. Entendamos que esto estábamos en el 2021. Inicio del 2022, con coletazos de COVID todavía, sí. La niña...
¿Entró, no, con COVID?
Entró con COVID, se contagió en la ambulancia,
no,
que la llevó de Oral a Santa.
O sea, no funcionó, lamentablemente, más allá de los plazos, de los tiempos. Doctora, le agradecemos muchísimo por el tiempo y por la información brindada. Estaremos atentos al caso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto.
Cómo no, que tenga buena tarde.
Muchas gracias. Estábamos entrevistando a Valeria Madagán, defensora oficial de violencia familiar de género en Tartagal, al Ministerio Público de Salta.
Así es. Tremendo. Tremendo lo que nos dijo, lo que reveló al último la doctora.